Buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor, siempre decimos y le pedimos al Señor que cada día más confiemos en Él y que sepamos sacar provecho para nuestra vida de los mensajes que Dios nos va dando en el Antiguo Testamento, en esa palabra de Dios que estaba dicha antes de Jesús, pero que a través de esas historias que nos va narrando también nos va dando sus grandes mensajes. Y estábamos terminando el primer libro de Samuel. Llegamos al capítulo 31, en que aparece la muerte de Saúl. Saúl había tenido que ir a luchar contra los filisteos, ya pues diríamos con bajas, o con relativamente bajas, es decir, los filisteos eran superiores en armamento, superiores en fuerza, porque en esa vez sí que habían venido bien armados, y no solamente un rey, sino varios generales filisteos que habían venido por el mar, y allí querían dar la gran batalla a Israel. Y en ese momento, providencialmente, diríamos, todo se habla según la providencia de Dios, el rey Saúl iba a tener su muerte. Y en ese momento de la lucha, nos dice la Sagrada Escritura, que murió Saúl y murieron sus tres hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Y cuando fue a morir Saúl, pues sintió que había sido herido gravemente, le dice al escudero, saca la espada y atraviésame, no vayan a llegar esos incircuncisos y abusen de mí. Porque era una afrenta grande, pues morir a manos de lo que llamaban los incircuncisos. Como nos recuerda en el libro de los jueces, Abimelec, que murió a manos de una mujer. Y bueno, entonces el escudero temía más a Dios que su jefe. Y entonces temía tentar contra la vida del rey, porque eso se llamaba un sacrilegio. Y entonces dice, prefiere esperar a que le llegue el momento. Y entonces aquí habla de una especie de suicidio de Saúl, que luego está un poco complicado porque no se sabe si murió o cayó sobre la espada, dice, se dejó caer sobre ella. El hecho es que el escudero sí era fiel, y en ese momento, pues aquí hay un cambio de... Es un poco difícil a veces la Sagrada Escritura, las traducciones, porque se pueden traducir de varias maneras. Dice que el escudero, cuando vio que Saúl había muerto, también él se echó sobre su espada y murió con Saúl, es decir, como que se suicidió. Pero, de otra manera, pues viendo que Saúl moría, se echó sobre su propia espada para morir con él. Bien, entonces se armonizan estas dos tradiciones, porque en otra, pues sí, fue muerto por otros, no que él mismo se mató. El hecho es, lo que aquí quiere decir es que se murió, y con una muerte realmente ignominiosa para los israelitas. Muerte en la guerra, como él había sido, sobre todo había sentido la realeza, que era para estar en la guerra, para guerrear, para luchar contra los enemigos del pueblo de Israel, pero consultando a Dios nada más, pero no sirviendo a Dios exactamente en todo lo que le quería. El hecho es que aquí, cuando los israelitas, sigue diciendo, terminando, se dieron cuenta de que venían los filisteos y venían matando, y los demás israelitas iban huyendo, los de los pueblos aquellos que estaban cercanos huyeron, porque claro, si vienen los filisteos pues les matan a todos. Entonces huyeron, y los filisteos se encontraron con el cadáver de Saúl y sus tres hijos, y dice que lo decapitaron y lo despojaron de sus armas y lo enviaron por todo el territorio filisteo, que era como algo que se mandaba como un botín de grandeza, para decir, ha muerto el jefe de los judíos, ahora nosotros somos los reyes en todo este territorio. Y colocaron sus armas, bueno, sus armas, que luego veremos como en el segundo libro de Samuel, al principio, pues hay una maldecida que lleva el arma de Saúl. Pero bien, el hecho es que muere Saúl, pero termina el libro con una escena pues llena por lo menos de lealtad y de agradecimiento, que es lo que hacen los vecinos de Yabes de Galaad. Este había sido un pueblo donde había tenido Saúl la primera batalla y les había liberado a ellos. Entonces lo hacen como un acto de agradecimiento, un acto de agradecimiento y al mismo tiempo pues de esa lealtad hacia Saúl, que al fin y al cabo, porque muera y porque no haya sido fiel del todo al Señor, eso no quiere decir que se le tenga quitar todos los despojos y el agradecimiento por otras cosas buenas que ha hecho. Y por eso dice que fueron donde los filisteos y los más valientes caminaron por toda la noche y pudieron quitar de la muralla donde estaba en un sitio el cadáver de Saúl. Bueno, el cadáver sería una parte, recogieron los huesos y de los hijos también y los enterraron en cierto lugar, en el tamarindo de Yabes, y celebraron un ayuno de 7 días. El entierro, cuando enterrar a un muerto con dignidad, era algo que la Sagrada Escritura desde muy antiguo lo realizaba, lo sentía como un acto de gran misericordia. El quedar desenterrado era como un signo de abandono, diríamos, de abandono de Dios, y como que Dios no sentía nada por él, como lo mismo que la desnudez, era un símbolo del decaimiento, del no valer para nada, y el enterrarle dignamente era un signo de protección, de que Dios le protegía, lo mismo que haría Tobías, ya veremos en el libro de Tobías, y luego Dios le dio un premio grande, porque por la noche enterraba a los muertos, que era algo muy digno. Es decir, aquel cadáver de aquel hombre a quien sentían un agradecimiento grande, que era Saúl, ahora le enterraban, y no solo eso, sino que hicieron un ayuno de 7 días. Sabemos que el 7 es un signo simbólico para describir que estaban doloridos porque su rey Saúl había muerto. Signo también de esperanza. Jesús nos enseñaría, sobre todo, que hay que mirar más hacia el futuro, hacia el cielo, porque ante la muerte de cualquier persona, sobre todo si ha tenido una vida muy agitada, muy grande, tenemos que saber mirar hacia el cielo. Caminando por la tierra, navegando por el mar, verás brillar las estrellas que te dirán la verdad. Mira al cielo y lo verás.
Caminando por la tierra, navegando por el mar, verás brillar las estrellas que te dirán la verdad. Mira al cielo y lo verás, no es un sueño, es realidad. Es el cielo la ciudad donde nunca llorarás. Cuando esté espesa la niebla, te envuelva la oscuridad, verás la luz en la noche, Dios es tu estrella polar. Mira al cielo y lo verás, no es un sueño, es realidad. Es el cielo la ciudad donde siempre gozarás.
Y bien, amigos, hemos terminado el primer libro de Samuel y comenzamos el segundo libro de Samuel.
Se cubra de enfermedad, recuerda siempre que tienes un alma que es inmortal.
Y les recuerdan que cuando empezamos el primer libro de Samuel les dije que de suyo era todo un libro, era todo una unión seguida. Pero claro, esto del libro, ahora le llamamos libro. En los tiempos en que traducían del hebreo al griego, llamaban rollos. Claro, un rollo grande, un pergamino grande, pues no se podía escribir todo este primero y segundo libro de Samuel porque era muy grande. Y lo dividieron en dos, el primer rollo de Samuel y el segundo rollo de Samuel.
Mira al cielo y lo verás.
no es un sueño, es realidad. Es el cielo, la ciudad, donde siempre gozará.
Así que prácticamente pues continúa la misma historia. Es decir, es continuación, es como si fuese capítulo siguiente. Así que el primero y segundo de libro de Samuel pues son como si fuesen capítulos siguientes. El caso es que comenzamos el primer capítulo del segundo libro. Y ha llegado pues esa victoria de los filisteos contra los israelitas. Los israelitas han tenido esa derrota grande, ha muerto el rey Saúl y ha muerto sus tres hijos, sobre todo Jonatán, que era el gran amigo de David. Y claro, ahí entonces comienza este capítulo contando cómo David se entera de esa derrota del pueblo de Israel y de esa muerte de Saúl y de Jonatán. Hay una malecita, bueno, estos eran algunos, había de todas maneras extranjeros que iban a aprovecharse económicamente de todo lo que podían, ¿no? Y aquel hombre pues empieza a pensar, está por allí por la batalla, no es ni de filisteo ni israelita, sino está ayudando a quien mejor, con quien mejor pueda progresar o prosperar en la vida. Y ve que Saúl está muerto, y diríamos, antes de que le cojan, y antes de que le cojan su vestido, él coge, dice que le coge la lanza, luego lo contará, se lo cuenta a David, y la ropa, y va corriendo a dar la noticia a David. Él sabe dónde vive David, y tarda, dice que tres días, dos o tres días. Al tercer día, ya sabemos que al tercer día significa muchas cosas, al tercer día significa por fin, después de la muerte de Saúl, y llega con, era del ejército, pues del ejército pues es de los que están pues pagados, ¿no? Algunos, y llega con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza, que ha estado caminando, porque lo que quiere llegar es a David, a darle esa gran alegría. Él cree que a darle esa alegría, porque él cree que David es desertor de los suyos y es vasallo fiel de los filisteos. Por lo tanto, si ha habido una victoria filistea y ya está la derrota de Israel y la muerte de Saúl, pues esto tiene que ser una buena noticia para David, porque así él pues ya va a ser rey de Israel, etcétera, él, y por lo tanto le va a dar mucho dinero. Él se está pensando todo esto, y llega donde David, y David le pregunta: ¿de dónde vienes? Respondió: me he escapado del campamento israelita. ¿Y qué ha ocurrido? Claro, David, pues cuéntame. Y entonces empieza a contarle: pues la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, ya están muertos Saúl y su hijo Jonatán. Y David entonces, este amalecita creía que David se iba a poner a contento, y le pregunta para ver, cerciorarse, porque antes de ver las cosas David era más inteligente de lo que ve. Quiere cerciorarse bien: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Y entonces responde: yo estaba casualmente en el monte Gilboa cuando encontré a Saúl apoyado en su lanza con los carros y los jinetes persiguiéndolo de cerca. Se volvió y al verme me llamó y yo dije: a la orden. Me preguntó: ¿quién eres? Y dice: soy una malecita. Entonces dice: échate encima y remátame, que estoy en los estertores y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo rematé, porque vi que una vez caído no viviría. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete del brazo, y se los traigo aquí a mi señor. Bueno, primero, antes de ver la reacción de David, aquí hay algunas cosas un poco diferentes de lo que vimos al terminar en el capítulo anterior, al terminar el primer libro de Samuel. Allí dice cómo él se echó, y prácticamente había sido como suicidio. Aquí aparece que la malecita, claro, la malecita ya no era tan incircunciso, tan enemigo, porque por lo menos era del mismo ejército de Israel, aunque era como de los que a los que pagaban, ¿no? Pues por lo tanto, pues ya no era tan indigno morir a manos de él, porque si venían los filisteos, entonces sí que era pues una ignominia grande. Entonces Saúl le pidió, le pidió que le matase del todo ya, porque iba a morir de todas las maneras. Y entonces este Amalecita, pues ante David se enorgullece diciendo: yo mismo maté a Saúl. Así, ah, viene ahora la reacción de David, ese hombre magnánimo, grandioso. David agarró sus vestiduras y las rasgó, signo de gran llanto. Y sus acompañantes hicieron lo mismo, claro, los demás hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y entonces David le preguntó al que había dado la noticia: ¿de dónde eres? Y dice: soy una amalecita. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? ¡Ah! Matar al ungido del Señor. Y entonces David llamó a uno de los oficiales y dijo: acércate y mátalo. El oficial lo hirió y lo mató. Y David sentenció: eres responsable de tu muerte, pues tu propia boca te acusó cuando dijiste: yo he matado al ungido del Señor. ¡Qué enormidad de grandeza! Bueno, esto eso de la grandeza de que le mató. Aquí lo que quiere, en aquellos tiempos pues se hacían estas cosas, ¿no? Matar al enemigo, sobre todo, no, también ha habido muchas cosas en la religión también, de matar a veces a herejes en algún momento. Pero bueno, lo que le interesa al autor es simbolizar, es representar y es decir la grandeza de ese corazón de David, el respeto al ungido del Señor por el respeto a Dios. Nadie podía tocar al ungido del Señor, ni él se atrevió a ungirlo, que por dos ocasiones pudo matarle. ¿Cómo se atrevía una amalecita a matar y decirlo y enorgullecerse así por haber matado al ungido del Señor? Esta unción significaba para los reyes como la presencia de Dios, la protección de Dios, la confianza que tenían que tener en ese Dios. También nosotros, amigos todos, hemos sido ungidos en el bautismo, en la confirmación, y como se ungía a los reyes, profetas y sacerdotes, como se ungen los templos, así el Señor nos unge también a nosotros.
Como se ungía a los reyes, profetas y sacerdotes, como se ungen los templos, Señor, tú me has ungido, Señor, tú me has ungido.
Saúl, como ungido, pertenecía a Dios, era una pertenencia de Dios, solamente que él se encrispó, él creía que podía ser hasta casi más que Dios. Pero el ungido, como aparece en varios capítulos del primer libro de Samuel, era algo sacrosanto, intocable. Matarlo es sacrilegio y merece pena de muerte. Solo el Señor lo herirá, dirá David, en batalla o cuando le llegue la hora. Y el hombre no puede adelantar el plazo. Aunque David había invocado el juicio de Dios, ahora no se alegra, como en el caso de Nabal.
Mis ojos, mi pensamiento, tuyo es mi amor y mi aliento, Señor, tú me has ungido, Señor.
David venga la sangre de Saúl, que además es pariente, es su soberano, es el consagrado, y empieza a administrar justicia. Y ha de quedar bien claro, sobre todo, esto es lo que quiere el autor, que no se alegra de la muerte de Saúl. No solamente no se alegra, sino ahora en el versículo 17-18 dice que David comenzó a entonar un lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Una versión, es decir, una especie de salmo, que es algo muy antiguo, que dice que estaba para que lo aprendieran los de Judá, y seguramente pues era un canto que se cantaba, que ya sería del tiempo de David, si lo compuso David, seguramente porque se dice que David era cantor, era poeta. El hecho es que ya en el versículo 19 empieza ese cántico, ese lamento, esa elegía, que dice así: ¡Ay de la flor de Israel, herida en tus alturas! ¿Cómo cayeron los valientes? En Gad no lo contéis, no lo pregonéis en las calles de Ascalón. Que no se alegren las muchachas filisteas, no lo celebren las hijas de incircuncisos. Montes de Gelboé, altas mesetas, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Que allí quedó manchado el escudo de los valientes, escudo de Saúl, no untado con aceite, sino con sangre de heridos y enjundia de valientes. Arco de Jonatán que no volvía atrás, espada de Saúl que no tornaba en vano. Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate, Jonatán herido en tus alturas? ¿Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que amoríos de mujeres. ¿Cómo cayeron los valientes? Los rayos de la guerra perecieron. Así, David, pues lloraba por el rey Saúl y por su amigo Jonatán. Y ese llanto, dice la Sagrada Escritura, que no solamente lo hacía él, sino también todos los demás, y todos los que acompañaban lloraban con David por aquel rey que había sido ungido del Señor, y sobre todo por aquel amigo íntimo de David que había sido Jonatán. Quizá la razón de la división del primero y segundo libro de Samuel en ese momento es para que comprendiesen el segundo libro de Samuel fuese de una manera como más temática, dedicado a David. Y así pues aparece ya en el primer libro de Samuel que muere Saúl, y ahora comienza todo lo de Saúl, o todo lo de David comienza ahora ya, que va a ser ungido rey, y va a ser ungido rey en Hebrón. Y por eso, pues, comienza consultando David al Señor. Siempre David bajo la orden del Señor. Y le consulta. No sabemos cómo, aquí no dice cómo. El hecho es que le consulta si va a ir a una ciudad de Judá. Porque, claro, hasta ahora está viviendo en el territorio de los filisteos. En Ziklag, que era territorio de los filisteos. Y Judá no iba, sobre todo, más a su patria, por allá, por Belén, donde él había nacido, porque, claro, estaba Saúl. Y ahora sí ya consulta al Señor, habiendo muerto Saúl, si puede ir y va a ir a su patria. Y le dice que sí, que vaya. ¿Y a cuál de las ciudades vaya a ir? Y le dicen que a Hebrón. Hebrón era como el centro, todavía no era Jerusalén, todavía no existía Jerusalén, todavía no había conquistado, luego conquistará David a Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo, y va a Hebrón, donde estaba históricamente, pues, como en puesto Abraham había llegado a Hebrón, y allí estaba también un cierto culto al Dios Yahvé, y allí estaban, pues, los sacerdotes, algunos de los sacerdotes. Entonces dice que allí fue David con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, y allí, pues, se llevó a todos sus hombres, sus familias, y se establecieron en los alrededores de Hebrón, porque Hebrón, pues, era una ciudad pequeña. Y allí, entonces, vinieron los de Judá para ungir a David como rey de Judá. No como rey de todo Israel, poco a poco se irían uniendo. Pero Judá era la región de su nacimiento, de sus correrías, era la ciudad donde había sido conocido como capitán, como diríamos terrateniente también, bien relacionado, porque tenía sus tierras, tenía su propia sangre, su tribu, y allí entonces, pues, es ungido como rey, al menos de Judá. En el texto sagrado no se dice cuál fue la reacción de los filisteos ante esta unción de David. Da la impresión como que David había pedido permiso, en cierto sentido, a sus compañeros, porque al fin y al cabo eran aliados los filisteos. Estaba en su territorio para ir a su tierra. Bien, al fin y al cabo era un grupo de hombres, y el ser rey de un pequeño territorio, porque al fin y al cabo era un pequeño territorio lo de Judá en comparación con todo Israel, pues bueno, a ellos no les hacía nada, sino quizá al contrario les beneficiaba, porque así el pueblo de Israel estaba como dividido. David estaba con los de Judá, y con los de Israel estaría, y ciertamente que al principio luego tuvo problemas en David, estaba un hijo del rey Saúl todavía, y los generales de Saúl, que no estaban todavía con David, sino David estaba con los suyos un poquito, y los pueblos de Judá que ahora le ungían por rey. Pero lo importante es que David era ungido como rey, y al fin y al cabo era un rey ungido por los sacerdotes de Hebrón, que es donde se había establecido, donde estaba el verdadero culto de Yahvé, y que él ponía su confianza en Dios. Esto sí que es importante, porque esta unción ya era, pues, bajo la mirada de Dios, y así podía decir en David: Señor, tú me tienes ante tu presencia, úngeme. Señor Yahvé, como humilde siervo, que le ungiera y que Dios fuese el verdadero Dios Rey de Israel. Que también también nosotros seamos dóciles ante la presencia de Dios, ante la mano de Dios que está siempre con nosotros. Este es nuestro deseo, terminando este programa, que continuaremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.